Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Al micrófono le saluda Karen Sobeida Vargas Pelayo y agradecemos a Edgar Silva, quien estuvo a cargo de la producción de este programa, en la asistencia de producción a Mariana Morán, y en la operación técnica tenemos a Silvestre Canel, que en esta tarde estaremos hablando de 1984, de George Orwell. Les invito a que nos llamen, nos hagan llegar sus comentarios a los teléfonos 382-5031, 382-6532 y a la línea sin costo 01800-633-8065. Vía Facebook pueden también ponerse en contacto con nosotros en Red UDG Radio Autlán o al correo electrónico xhanu@hotmail.com. Y para comenzar, les invito a que escuchemos la siguiente información.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día. Thank you.
La novela de George Orwell, titulada 1984, es una ficción que refleja un mundo regido por grandes potencias, Eurasia, Oceanía y Asia del Este. El personaje protagónico Winston Smith es un funcionario del Ministerio de la Verdad, entidad encargada de controlar la información, quien conoce a Julia y comienzan una relación amorosa. Luego tratan de luchar contra el poder del Gran Hermano, sucedáneo del máximo líder político y jefe de la hermandad, un representante del partido en la política real, y se ven arrojados a las peripecias propias de un estado totalitario moderno, la mirada policial que lo penetra todo, incluso la intimidad. En tal sociedad, el lenguaje es adulterado por el poder para distorsionar los hechos, o más exactamente para crear una nueva realidad artificial. Los sentimientos, al igual que los placeres, incluido el sexual, están prohibidos. Smith y Julia tratarán infructuosamente de cambiar las reglas del juego, en un mundo donde el lavado de cerebro, el soborno, el control y la manipulación de la verdad son las claves del totalitarismo perverso previsto por Orwell, características y modos que poco después serían habituales en numerosos países. Smith termina por convertirse en traidor, atrapado en la red de la estructura social.
Acabamos de escuchar una breve sinopsis de 1984 de George Orwell, que viene a compartirnos esta tarde Diego Romero Vargas. Diego, bienvenido, muchas gracias a estos micrófonos.
Gracias a ti y a todo el equipo, es todo un gusto estar aquí en cabina con ustedes.
Bueno, pues, ¿por qué 1984? ¿Qué tiene esta novela de particular que es interesante compartirla?
Bueno, yo creo que es una novela interesante en varios sentidos, tiene una gran capa de profundidad y se vuelve llamativa. ¿Por qué? Porque si pensamos, por ejemplo, en el contexto en que lo escribió este Orwell en el 48, después de haber vivido una vida bastante interesante como funcionario en Reino Unido, haber sido policía del Imperio Británico en Birmania, haber sido reportero de la BBC durante el principio de la Guerra Civil Española, entonces en cierto sentido uno puede pensar que tiene ya un contenido político interesante y que descubre con bastante interés pues cómo va desarrollando el propio descubrimiento de este mundo distópico, y la forma de la narrativa que utiliza es bastante cómoda. Al principio tú te vas enterando o empapando de el mundo a través del narrador, que interpreta o da a conocer los pensamientos de Smith, y te das cuenta de ese redescubrimiento que él tiene del propio mundo junto con él como personaje. O sea, lo descubres junto con el mundo que no estaba viendo detrás de todo esta maraña burocrática. Tiene muchísimas referencias a procesos de la época en diferentes capas. Por ejemplo, estaba leyendo la poética que utiliza para describir imágenes y todo eso es muy interesante para denotar los procesos que se van dando. Y las referencias que tienen son interesantes, por ejemplo, cómo describe la mayoría de la gente o burócrata del Partido Interior dentro de la estructura social, como seres parecidos a escarabajos, con movimientos ágiles, ojos saltones, poco desagradables a la vista. Parece tener una cierta...
Pues, muy kafkiano, ¿no?
Muy kafkiano, exactamente. Se entiende como una... un homenaje a la obra de Kafka, en el sentido de la crítica a la burocracia excesiva y cómo estos seres parecen más bien como mecánicos, medio bichosos. Me parece muy interesante, tiene muchas referencias. Principalmente creo que se basa sobre una crítica al Estado soviético de ese entonces, y en un principio me acerqué pensando que era una crítica al Estado soviético y en general al comunismo, pero fue muy grata la sorpresa porque realmente se va más allá, pues no es solamente eso, sino que sus críticas son más acentuadas, y me da la impresión de que sí leyó bastante de los teóricos en algún sentido.
¿Qué teóricos? ¿Teóricos de qué?
Teóricos de la teoría social. Por ejemplo, encuentro cierta relación con la construcción del personaje del hermano mayor, con un estudio que se llegó a realizar en la Escuela de Frankfurt por Adorno y Erich Fromm, en el cual planteaban cuáles eran como las facetas socioculturalmente que establecían personalidades autoritarias y cómo estas se van reflejando también elementos de teorías sociales que pueden ser izquierdistas pero un poco más críticas, como la gramsciana o la trotskista. De hecho, hay personajes internos dentro de la novela que hacen referencia a estos personajes. Por ejemplo, el hermano mayor, en su descripción gráfica tan siquiera y en su culto a la personalidad, se encuentra una relación muy fuerte a las figuras como Hitler o Stalin. Y entre los desertores, a Goldstein, que es un desertor, tiene una teoría similar a la que tenía Trotsky, por ejemplo.
Bueno, sería bueno que nos ahorita nos estás hablando un poco de la temática que aborda, cómo la aborda, pero cuéntanos un poquito sobre lo que es la anécdota, la historia de esta novela 1984, del principio. ¿Quién es el personaje? ¿Quién es el personaje principal? Ahí empieza con una historia bastante, pues bastante, yo la siento más bien como muy encerrada, me da un poco de claustrofobia y muy gris.
Sí, es como el tono dominante. Hay unos pequeños espacios donde la propia estética te lleva a lugares no tan encerrados, pero en general la ciudad de Londres te la describen como un lugar estratificado, sucio, en ruinas en gran parte de los espacios proletariados, y como la propia vida dentro de la burocracia, que es donde pertenece el protagonista, a la baja burocracia del partido, también termina siendo una vida bastante gris e inclusive más reprimida que la de los otros estratos de la sociedad, pues.
Porque aquí, ¿quién es el personaje?
Es un, podríamos decir, un historiador o un redactor que que trabaja en una secretaría del Ministerio de la Verdad, que es el encargado de dar las versiones oficiales de lo que sucede en el mundo, y su trabajo principal es recibir notas pasadas o actuales de periódicos, por ejemplo, y reescribirlas, ya sea para generar una mala reputación o mala imagen de cierto sujeto, o por ejemplo alterar cifras o sucesos o discursos pasados para que el gran hermano se dé la impresión de que había previsto lo que pasó, y se genera como una cierta aura, podríamos decir, mística o divina dentro de esta figura que es el dictador principal, ¿no?
Bien, ¿qué te parece si vamos a un breve corte, que ya nos alcanzó el tiempo, y regresamos en un rato en unos minutos para que nos sigas contando sobre 1984?
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura La Borra del Café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La Borra del Café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
George Orwell fue un escritor británico. Estudió en el colegio Eton y luego formó parte de la policía imperial inglesa en Asia, experiencia que lo llevó a escribir Días en Birmania. En general, toda su obra, incluida esta primera etapa y las posteriores sátiras distópicas, reflejaron sus posiciones políticas y morales, pues subrayan la lucha del hombre contra las reglas sociales establecidas por el poder político. Sus títulos más populares son Rebelión en Granja, en 1945, y la obra 1984 en 1949, ficciones en las cuales describió un nuevo tipo de sociedad controlada totalitariamente por métodos burocráticos y políticos. Ambas se enmarcan en el género de la literatura antiutópica o de sátira de las instituciones. En la primera, parodió el modelo del socialismo soviético. Los personajes son animales de una granja que se rebelan contra sus dueños, los hombres, aunque luego crean una estructura social peor que la de sus antiguos dueños. Lenin, Stalin y Trotsky y otras figuras de la escena política son representados por dichos animales. Como literatura, esta obra reúne las cualidades de las fábulas tradicionales y la influencia satírica de J. Swift. La prosa de Orwell es realista y de gran calidad narrativa. En 1968 se publicaron los volúmenes de ensayos completos, periodismo y cartas. Entre otros de sus trabajos críticos destacan los estudios que realizó sobre Charles Dickens. Sus ensayos sobre sus problemas de política social poseen una franqueza y clarividencia sin precedentes en la literatura inglesa.
Acabamos de escuchar un poco sobre la vida y la obra de George Orwell, autor de 1984, que ha venido esta tarde a compartirnos Diego Romero Vargas. Diego, ¿qué nos estás comentando un poco acerca de lo que es la anécdota de este escritor o historiador que se dedica a servir a un gobierno? Sería aquí que nos hables un poquito, este gobierno que nos hablas del partido, el Gran Hermano, explícanos antes de seguir con la anécdota o con la historia, ¿qué es este Gran Hermano o el partido?
Bueno, es parte precisamente del proceso de lectura, ¿no? Porque empieza con muy pocos detalles, se va ahondando. El partido se llama Ink Soul. Es el equivalente a socialismo inglés, y funciona como único partido y como elemento fundamental dentro de la estructura política de toda Oceanía. El Gran Hermano es uno de los caudillos y es el único que queda con vida, porque se habla de que desapareció todos los demás. Tiene pequeños cameos por ahí ocultos de su vida antes de que iniciara la revolución. Pero no se habla mucho de él en el pasado, sino de ya una vez comenzado su puesto en el poder. Y es una figura que está presente en todas las telepantallas, que les llama Orwell. Son pantallas que están en todos los departamentos, en todas las calles, que funcionan tanto como cámaras para grabar lo que sucede dentro, como una constante televisión, y por lo general prepondera la imagen del Gran Hermano en su rostro, pues, y está presente en la mayoría de la mercancía o productos que se generan. El partido tiene tres digamos como tres secretarías, o ministerios, que es el Ministerio de la Verdad, el de la Abundancia y el del Amor. El de la Abundancia, que se encarga de todos los procesos de producción; el de la Verdad, que se encarga de dar las versiones oficiales e históricas dentro de la obra; y el del Amor, que se concentra principalmente en la guerra y en la coerción de la sociedad, digamos como el ministerio policiaco.
Muy bien, que nos está hablando de una historia, bueno, considerando que es una novela que se escribió en 1949, nos está hablando de una historia que se desarrolla en un Londres de 1984, uh-huh, que por supuesto nosotros a estas alturas ya lo vivimos, bueno, yo ya, tú no. Tú todavía no estabas, pero no es tan parecido, pero en aquellos tiempos o en la década de los 90 nos tocó vivir o ver a través de esas telepantallas al Gran Hermano, que era una voz que se escuchaba, una voz en off que se escuchaba a través de pues en los programas esos del Big Brother, uh-huh, también Gran Hermano, sí. Que llaman, en donde se estaba vigilando, se supone, el modo de vida y convivencia de unas personas encerradas en un espacio, ¿no? Conviviendo en una misma casa, habitación. Qué raro, siempre pasa, ¿no? Y obviamente nos estás hablando de una información controlada que no ha sucedido todavía aquí en nuestra actualidad, y en ningún país no se controla la información, por supuesto que no. La producción, pues la abundancia afortunadamente está bien repartida, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces nada se puede comparar de esta novela. Estamos hablando de ciencia ficción.
Totalmente.
Así es, es ciencia ficción, ¿eh?
Sí.
que para nada se asemeja a lo que ha sido la historia de la humanidad y en los países, ¿no? Uh-huh. Ahí nos hablas, se da un tipo de separación diferente, en esa novela, ¿no? Uh-huh. Hay nada más como, digamos, tres
sí, son
países tres. O tres continentes, ¿qué sería?
Sería Oceanía, que es una conjunción de Estados Unidos e Inglaterra, que terminan generando un solo imperio socialista que termina dominando solamente Europa e Inglaterra, toda América y parte de África. Euroasia, que lo describen más adelante, precisamente como este proceso de la Rusia soviética que terminó absorbiendo a todo el resto de Europa, y aparte de Asia y otra parte de África, y a Asia, que es como la respuesta china y japonesa, y que termina siendo una parte muy limitada de Asia y el Indochino, serían las tres grandes potencias.
O sea, estamos hablando de una China, Japón, dominando, que aunque bueno, dicen China y Japón difícilmente se pueden unir políticamente. Uh-huh. Hay una rencilla ahí que tiene siglos. Uh-huh. Pero otra dominante por Rusia y la otra dominante por Estados Unidos, Inglaterra. Qué raro, tampoco se da eso. Uh-huh. Actualmente. El protagonista está, bueno, viviendo en ese Londres gris, en ese Londres dominado con una tarea no grata, pudiéramos decir. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué es lo que está viviendo ante esa tarea y ante esa política que se lleva, esa forma de vivir?
Bueno, la novela comienza cuando ya el protagonista está en el desenfado y ya está como harto de todo este sistema y empieza como a reflexionar acerca de él y a criticarlo y a generar pequeños actos como de rebelión. Empieza a escribir un diario, siendo que ya nadie escribe, sino que los procesos burocráticos son llevados por una máquina que se llama el habla-escribe, donde tú dictas y se va escribiendo lo que vas dictando. Entonces no genera y aparte todo es monitoreado, no permite una privacidad. Entonces compra un diario, empieza a escribir, empieza a dar vueltas por la Londres proletaria, la de los proles, y empieza como a tratar de hacer pequeños actos que se pueden considerar como de rebelión y van en aumento, y llega un punto en el que encuentra a una joven perteneciente también al partido, más joven que él, y empiezan a tener un romance empezado primero por principios muy sexuales, siendo que, por ejemplo, en las normas del partido se prohíbe la sexualidad para los pertenecientes al partido.
O sea, no pueden practicar o disfrutar de su sexualidad.
No pueden disfrutar, más bien, porque, o sea,
está prohibido para ellos.
Los proletarios se pueden reproducirse como quieran y tener las actividades sexuales que tengan, pero los miembros del partido tienen que llevar primero un proceso para que se les apruebe el matrimonio dentro de los propios miembros, y como son vigilados todo el tiempo, solamente pueden fornicar con pretensiones de tener un hijo en beneficio del partido.
Uh-huh.
De hecho, el protagonista cuentan que estuvo casado 11 años antes de donde comienza la novela, y terminó separándose del matrimonio. ¿Por qué? Porque en todos los procesos educativos se les inculca principalmente a las mujeres el sexo como algo sucio, como algo indeseable, como una corrupción del ser humano. Entonces la mujer, con todo esto, al momento de tener relaciones con el protagonista, se comportaba como una víctima de violación a pesar de que ella lo pedía. Y lo pedía sistemáticamente con la intención de fungir con su papel de tener un hijo para...
De engendrar un hijo para servir al partido.
Para servir al partido. Y terminó una separación. No hay divorcio en esta sociedad dentro de los estratos del partido, solamente para los proles. Y cuando encuentra a esta nueva joven, se da cuenta de otra forma de rebelión. Ve el sexo con ella como una forma de rebelión política, porque ella es muy...
Va en contra de lo estipulado por el partido.
Sí. De hecho, esta mujer se presenta como un punto de quiebre. La obra está dividida en tres tercios.
Y que el primer tercio es hasta donde la conoce.
Hasta donde la conoce.
Y ¿cómo la conoce a ella?
La conoce en sus actividades cotidianas dentro del partido. La primera vez que la ve es en una actividad que se realiza, que se llama Los Dos Minutos del Odio, que es propagar el odio dentro de los funcionarios del partido a través de una serie de pláticas y con la imagen de Goldstein, que es uno de los traidores, de caudillos traidores del movimiento del INCSOC, y es promover este odio, digamos que repetitivo. La conoce porque ella se le queda mirando mucho y de una manera muy penetrante. Entonces, en primera instancia, él piensa que ella es una agente de la Policía del Pensamiento, una institución similar a lo que vendría a ser la CIA o la KGB, pero a la enésima potencia.
A ver, explícanos eso de la Policía del Pensamiento.
La estructura de la sociedad se ve modificada en muchos sentidos, y por ejemplo aquí, la Policía del Pensamiento entra como una modificación del lenguaje que se genera, que es se modifica la lengua a niveles generales, se llama nueva lengua, y trata de ser más sencilla para que la gente la aprenda, y se crea un término llamado crimental, que es el crimen mental, que es el pensar en contra del partido, o el pensar en hacer cosas en contra del partido es un delito que conlleva la muerte, y la Policía del Pensamiento es la encargada de seguir pistas que puedan llevar a criminales de esta categoría y castigarlos hasta que delaten, y una vez que delatan o confiesan, desaparecerlos, vaporizarlos.
Bien, ¿qué te parece si vamos a otro corte y regresamos para que nos expliques un poquito más de cuáles son los que se considerarían crímenes mentales, cómo es, cómo se pueden dar cuenta, y también de esos quiebres de la novela o de los rompimientos que divide la novela en tres partes? Uh-huh.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura La Borra del Café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, que en esta tarde está Diego Romero Vargas, que nos vino a compartir 1984 de George Orwell, que nos ha estado hablando, Diego, acerca de esta novela, historia distópica, que nos muestra un mundo futuro para cuando fue escrita. Por supuesto, ahorita para nosotros ya es pasado, que sucede en 1984, de una historia que se desarrolla en el Londres, en un Londres bastante especial, digamos, porque es nos habla también de un sistema político diferente, un esquema político diferente. Solamente hay tres poderes en ese tiempo, en esa novela. Y por supuesto este se desarrolla en el que domina en Estados Unidos e Inglaterra. Y se desarrolla en un Londres en donde hay una, digamos, son gente que está controlada por un partido que presenta un partido, por supuesto, con tendencias, se supone, socialistas, y que desvirtúa totalmente todo lo que sería el socialismo, uh-huh, comunismo, ¿no? Y donde están controladas las personas hasta en el desempeño o la vivencia de su sexualidad, de su pensamiento. Aquí me hace recordar, me viene a la mente una frase que surgió a raíz de cuando las parejas recibían permiso por su rey para tener relaciones para poder concebir, que fue en la Inglaterra antigua. No recuerdo cuál es la frase, que tengo que investigar. Es una frase que de ahí surgió, que se señalaba a las afuera de las casas para decir que estas parejas eran las que tenían permitido practicar su sexualidad para poder reproducirse.
Era fornication under king consentiment, fuck. Fornicación bajo el consentimiento,
ándale,
del rey.
Esa es la palabra que surge. Ajá. Y curiosamente, algunos siglos después se vuelve a dar, ¿no? Por lo menos en una historia, en una novela que se desarrolla en ese Londres. Nos hablas de una policía mental, el crimental. ¿Qué es lo que un crimen mental? ¿Qué es lo que se considera en esta novela ese como crimen mental, como crimen contra el gobierno? Pensar en cosas como el gobierno, ¿hay algunos hechos específicos o cómo se dan cuenta de que alguien está cometiendo un crimen mental?
En general, es cualquier acción que pueda derivar como evidencia de un pensamiento en contra del régimen. Y pues bueno, se dan cuenta, ¿por qué? Porque están las telepantallas en todos los lugares, inclusive los baños de las oficinas del partido, en las habitaciones de los departamentos donde viven los del partido. Y se trata pues de leer cualquier pequeña reacción. De hecho, es muy interesante cómo la novela empapa de esa estética de agobio y de tensión y de constante angustia, porque te relata cómo es esa presión social y esa tensión por estar siempre tratando de disimular cualquier pequeña expresión que pudiera llegar a dar indicios de que se trata de un crimen mental. Y a los pequeños indicios ya era suficiente como para ir a los departamentos de los sospechosos y a partir de lo que se encontrar ahí ya dar un juicio de un crimen mental.
Movimientos, o sea, una lectura del lenguaje corporal. Así cuando es. Actuara tal vez un poco sospechoso, rompiera su rutina, que de hecho esta historia comienza con un rompimiento de la rutina de este personaje, ¿no? Que es cuando se esconde para escribir su diario.
Así es. Cuando empieza a escribir su diario es como el punto de quiebre de cuando empieza la primera parte de la novela. Que esta primera parte se trata más como en tratar de irnos empapando de lo que es la realidad del sujeto e ir y avanza lentamente, pero el punto es más bien empaparnos de cómo es la dinámica de este mundo donde vive él ahora.
Una cotidianidad bastante aburrida, bastante pesada para irla viviendo para él, ¿no?
Uh-huh, así es.
En donde se cuestiona, ¿qué se cuestiona este personaje? Se cuestiona varios aspectos de el sentido de la vida, ¿no?
Se cuestiona más que nada cuestiones que entran más directamente con su trabajo. Así como él trabaja constantemente cambiando la historia, modificándola en beneficio del partido. Se empieza a cuestionar realmente cómo era la historia previa a la revolución que llevó al poder al partido, y cómo es que se fue degenerando poco a poco, y llega un punto en el cual se da cuenta de que inclusive la vida hace unos 40 años o un poco más, inclusive ya con el partido en el poder, era diferente, porque era como esa primera generación que llevó a cabo la revolución. Pero una vez está asentado el poder del hermano mayor, se empecinó en deshacerse de todos los caudillos que pudieran representar un peligro en poder para él, y fue cuando se da esta segunda generación de la revolución, donde él ostenta todo el poder y donde él manipula todo y en su beneficio total.
Y la segunda parte de esta novela, ¿qué nos muestra? Después de que el protagonista se encuentra con esta mujer que primero piensa, que lo mira tan insistentemente, que primero piensa que es policía o agente de la policía mental, y ¿qué es lo que pasa con ella?
Pues bueno, se enamora en gran sentido de la carnalidad que desborda esta mujer. Esta mujer es muy meticulosa y digamos que tiene dos personalidades. Una es la pública, que es una ferviente sirviente del partido, participa en todas las actividades como la Liga Juvenil Antisexo, como las excursiones comunitarias, y es voluntaria en el ensamble de armas para la guerra que se está llevando en ese momento contra Euroasia. Pero detrás de ello era una mujer que había tenido relaciones sexuales con más de 50 hombres del partido, y tenía esa sensación de rebeldía y tenía esa intención de llevar a quiebre el partido.
¿A través del sexo?
No a través del sexo. El sexo era como una primera etapa de ese proceso. De hecho, inicia formalmente una relación, entre comillas, con Winston. Y llega un punto en el al punto en el que comienza el último tercio de la novela, es cuando se escapan de la vida de dentro del partido y llegan a una pequeña cabaña de los barrios proletariados, y ahí empiezan a llevar una vida como de pareja y empiezan a buscar a una llamada hermandad, que es un grupo de rebeldes que atentan en contra del partido, y es cuando comienza la tercera etapa de la novela.
Y aquí, bueno, obviamente luego muestran como entre los barrios más, digamos, más bajos. En muchas de las novelas presentan a los, donde lo que muestran en las sociedades como los rebeldes, como los que están en contra del sistema, sin embargo, los que hasta cierto punto viven con más libertad pero nos muestran ahí no nada más con libertad, con una libertad de pensamiento, ¿no? Y de cuestionamiento hasta cierto punto, porque aquí los proletariados, bueno, por lo menos son los que tienen más libertad en cuanto a su vida y a su práctica sexual, diríamos.
Sí, pero el propio Ministerio de la Verdad tiene muy controlado, por mecanismos que podrían resultar familiares, al proletariado. ¿Por qué? Porque dentro del departamento de ficción se escriben novelas, se genera porno para los proletariados, para tenerlos como embobados, la recurrencia dentro de las cantinas, los partidos de fútbol, a los cuales los proletariados son muy aficionados, y cómo, digamos, la propia vira de crítica que se puede generar entre ellos nunca es lo suficientemente amplia. Si acaso hay como 3 o 4 personajes dentro de la novela que son proletariados, pero que son ya muy viejos, que solamente se dedican como a guardar recuerdos de antes de, o a tener una tienda de recuerdos, o a comentarle al protagonista cómo era la vida antes de la revolución. Pero la actividad del proletariado como tal, a pesar de que el propio protagonista considera que son los únicos que pueden romper el sistema, es muy, muy de fondo, pues son...
Están controlados con alcohol, con fútbol, o sea, circo, alcohol. ¿Les dan despensas?
No.
Yo me sonaba así como muy, muy ¿O los controlan con tarjetas? ¿Tarjetas rosas y tarjetas azules? ¿No? Tampoco. Casi. No, bueno, yo me sonaba así como un poco parecido, no sé,
Sí, una analogía muy clara.
Sí, aunque claramente nuestros dirigentes, bueno, por lo menos Peña no ha leído 1984. No ha leído, bueno, tal vez a estas alturas ya tuvo tiempo de leerlo, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Porque eso fue cuando era candidato, ahora ya debe haber leído un montón de libros. Algo más que la Biblia. Pero bueno, ¿qué te parece? Estamos otra vez ya con el tiempo encima y nos vamos a un corte y regresamos a la última parte. De todos modos, no es necesario, no nos vas a contar el final, ¿eh?
Yo lo sé.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía 3.000 habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. En Londres solo había otros 3 edificios del mismo aspecto y tamaño. Estos aplastaban de tal manera la arquitectura de los alrededores que desde el techo de las casas de la Victoria se podían distinguir, a la vez, los 4 edificios. En ellos estaban instalados los 4 ministerios, entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz para los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden. El Ministerio de la Abundancia, al que correspondían los asuntos económicos. Sus nombres, en neolengua, Miniver, Minipax, Minimor y Minindantia.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Y va un cordial saludo para Germán. Germán, un compañero de la secundaria, un profesor de física, que nos dice que está interesante el programa y le gusta la temática. Que también me dice, no sabía que tenías un espacio en radio, que ya tenemos un radio escucha más. Diego, ¿qué nos estás compartiendo ya con esta última recta? Que tenemos prácticamente 7 minutos más o menos antes de despedirnos. Que nos cuentes un poco de esa tercera parte de 1984 de George Orwell, en donde ya el protagonista, Winston, se va con esta chica, se va a vivir a una parte baja del barrio londinense, digamos, donde los proletarios es donde habitan, y escapan un poco hasta cierto punto del ojo y la vigilancia del gran hermano.
Pues bueno, no quisiera ahondar demasiado, solamente considerar que dentro de la, como pequeña seña, que dentro de los elementos centrales de esta obra, como anécdota ya final, se encuentra, por ejemplo, una crítica que podría ser en retrospectiva a las, obras que se centran en la revolución o la resistencia contemporáneas y juveniles, como Los Juegos del Hambre o Harry Potter, que se van más por una revolución fácil y maniqueísta, donde los buenos son buenos y son identificables, y los malos son malos y son identificables. Esta novela trata de ser un poco más crítica en ese sentido y termina siendo una visión de escala de grises bastante interesante, a final de cuentas. Y bueno,
donde los personajes ni son buenos buenos ni son malos malos, hay manipulación, hay, digamos, tesituras en las personalidades y en los comportamientos, y acciones que se pudieran considerar buenas y acciones que se pudieran considerar malas.
Exactamente.
Dentro del mismo personaje. Ajá. ¿Y a ti qué te ha parecido esta novela? ¿Qué interpretas de ahí? ¿Con qué te refleja de ese mundo que presenta de un 1984 que obviamente no te tocó vivir? Que te ha tocado, si acaso, conocer a través de la historia. Y de ese gran hermano que también te ha tocado conocer.
Pues bueno, creo que era parte de un proceso de la historia y que tenía una perspectiva bastante interesante el autor. No por nada este libro, junto con Un Mundo Feliz de Huxley y Fahrenheit 154.
Fahrenheit 451.
451, sí. De Bradbury. Pues forman parte de la llamada trilogía de las distopías, ¿no? Claro. Y son contemporáneas entre sí. El hecho de que hayan aparecido estas obras en una temporalidad similar me parece un reflejo de que había señas de que cada vez era mayor la intervención de los poderes gubernamentales. Había un gran temor por parte de los autores hacia estas grandes ideologías del modernismo y a su totalización y a cómo el ser humano, como ser agente, ser capaz de cambiar su ente como persona y su entorno, terminaron siendo pues despojado de todo esto y viéndose solamente como un borrego, y ellos mismos aceptando este mismo papel, ¿no?
Que ya se veía venir. Hace poco me tocó leer una frase del sociólogo Sigmund Bauman que habla acerca de la esclavitud, que dice: ante la imposibilidad de los gobiernos o ante la imposibilidad de y la prohibición de que el esclavismo, la esclavitud permaneciera, se ideó la forma de esclavizar mediante el consumismo. Sí, nos habla de que hemos, en realidad, caemos tan fácilmente en el consumismo que estamos ya esclavizados a través del querer comprar, a través del de tener, ganar dinero para tener, para comprar, aunque sean cosas que no necesitamos realmente para vivir.
Sí, así es como ya precisamente todo este avance en ciencia psicológica y social ha dado un mapa muy similar al que se tiene, por ejemplo, en genética dentro del genoma humano, a las propias expectativas y propias operaciones lógicas que tiene el hombre como ser social. Y en lugar de ayudarlo, lo han puesto a merced de la gente que sí es capaz de tener acceso a esta información y simplemente ser víctima en ese sentido. No digo que sea una naturalidad del hombre actual el ser ya un borrego o ser víctima de estos procesos, pero sí es mucho más fácil que en otros tiempos, pues. O sea, comparativamente. Y creo que esa es una de las reflexiones que nos deja este libro, ¿no? El cómo el ignorar el pasado nos permite pensar que realmente siempre ha sido así, siempre ha habido cierta dominación, siempre ha habido cierto manejo de las cúpulas de poder hacia para los seres humanos de a pie. Y pues bueno, creo que es parte de las anécdotas que nos puede dejar este libro empezar a cuestionar cómo la historia es escrito, desde dónde se escribe y para qué se escribe.
¿Y quién la escribe?
Exactamente.
¿No? Sobre todo, ¿quién la escribe y cómo la escribe? Si realmente lo que se escribe y lo que hay es lo que sucedió, o es lo que quieren que veamos que sucedió. Como se ha dado, o sea, que si te metes a profundidad, por ejemplo, tan cerca que la tenemos en la historia de México, ni Juárez fue tan buen presidente, ni tan excelso, ni tan puro, ni Porfirio Díaz fue tan malo para México, y lo que han sido nuestras guerras de independencia, pues tampoco así como que, o la revolución, así como que cuando estabas chico, bueno, como todos son héroes, Carranza, Villa, Zapata, pero todos estaban enfrentados, son todos contra todos, ¿cómo está eso? ¿Y quién ganó? Fueron matando, mataron a Villa, mataron a Zapata, y cuando estamos chicos no nos enteramos, no llegamos a, se nos hace tan simple, aunque nos confunden, todos son héroes, Madero, Carranza, aunque eran corrientes de repente
encontradas y dialécticamente opuestas.
Sí. Así es. Entonces, bueno, así con esta historia que nos refleja o nos habla de un mundo que, por supuesto, no ha sucedido, no ha pasado, solamente que aquellos que nos tocó ver el Big Brother, ese espectáculo que la gente disfrutaba viendo y que también gente disfrutaba que la miraran. Lo más curioso, está este gran hermano aquí, está esas pantallas ya veían ver estos tres escritores, que los tres son ingleses, ya veían ver ese poder que agarraría, que tomarían lo que es la televisión, ¿no?
Sí es.
Ya no era nada más la radio, sino él y tomarlo como una manera de vigilancia, porque también la pantalla y hasta cierto punto el gran hermano nota como tal, pero aparece también en Fahrenheit 451. Y bueno, el mundo feliz es otra cuestión, pero lo más curioso es que en todas se habla un poco como la sexualidad es uno de los puntos con los que quieren acabar, ¿eh?
Sí, de hecho precisamente.
Y quieren controlar.
En el libro también se toca y se puede entender hasta cierto punto en base a qué lo consideran. Por ejemplo, aquí mencionan de que el sexo lo que hace es que una de las formas de dominación es que el sujeto esté en constante histeria, esté histérico, esté nervioso, esté lleno de energía. Y entonces los desagües de energía que tiene como actividad opcional cada sujeto puede ir a las ligas juveniles antisexo, puede ser voluntario en actividades de ensamblaje de armas, de instructor dentro de las campañas belicoseras. Se busca que se canalice esa potenciación sexual en ciertas actividades que sean en beneficio para el partido. Y el hecho de tener una actividad sexual te desahoga y te permite crearte tu propio mundo donde todo lo demás te puede valer un pepino si al final tienes acceso a esta.
Pero sobre todo hablan de una individualización de la persona, de la sociedad, que no estamos muy lejos, aun cuando se practique el sexo, pero es la sexualidad de las personas lo presentan ahí un poco como aquello que te une y te acerca a las personas y te da cierto grado de intimidad que no te daría otro tipo de convivencia. Uh-huh. Entonces, el hecho de que te lo prohíban en esas novelas es manejar un cierto tipo de individualización del ser. ¿Qué crees? Ya tenemos que despedirnos.
Pues bueno, ha sido un gustazo estar aquí.
Pues muchas gracias, Diego Romero Vargas, es mi hijo que no quise decir nada más así como, aquí está mamá Cuervo. Muchísimas gracias, hijo, por haberme acompañado en este programa. Y muchas gracias a Edgar Silva, quien estuvo a cargo de la producción, a Mariana Morán en la asistencia, a Silvestre Canil Díaz, quien estuvo en los controles, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Y nos escuchamos para el siguiente programa. Se despide de ustedes Karen Sobeida Vargas Pelayo.
Historias y escritores. Inspiración y poesía. Cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación. Te veo tomar.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.